Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Aumentan las protestas en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan los toques de cazuelas en Cuba ante los prolongados apagones, informan cubanos residentes en las poblaciones donde se protestó. Así se expresaron residentes en la calle, en varios pueblos de la isla, este lunes en la noche. En Pinar del Río la protesta duró casi 2 horas, comenta desde el territorio Esteban Ajeta Bascal.
En Herradura, Consolación del Sur, hubo manifestaciones. 10 y tanto fue que comenzaron las protestas. El pueblo no puede soportar más.
También en Antilla, en Holguín, en el reparto Flora, salieron a la calle a tocar calderos, informa la residente Bárbara Portales.
Como a las 8 de la noche empezaron a gritar la gente, a desesperar, todo estaba oscuro. La corriente llegó como a las 10 de la noche, estaba propuesta para las 12.
Ayer en Nuevita salieron a la calle a protestar en el reparto Micro 2 y en la zona de Pastelillo, reporta Olainis Tejeda Beltrán.
En el día de ayer hubo de 15 a 16 horas de apagón. Lo significativo de la protesta en la zona de Micro 2 es que allí es donde vive la mayor cantidad de los dirigentes de este municipio.
Trinidad y Casilda, en la provincia de Santa Espíritus, también protestaron anoche, cuenta la residente Mireya Jiménez.
Salieron la gente a gritar porque ya el pueblo no aguanta más. Estando allí en el mismo policlínico, me llaman que habían varios barrios de Casilda en la calle también.
En la ciudad de Cienfuegos, pasada la medianoche, hubo protestas en el barrio de Tulipán. Así se escucharon. Y desde el territorio nos informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Fue en horas de la madrugada del día de hoy, a raíz de un apagón, salieron a las calles, iniciaron un toque de cazuela y corrieron las consignas que ya todos conocemos. La afluencia de personas fue relativamente masiva, duró por espacio de 1 hora aproximadamente.
Antes del anochecer, en los barrios de Altamira, Puerto Hondo y Sueño, en Santiago de Cuba, salieron a protestar, expresa Eldris González, uno de los participantes.
Yo participé en la manifestación de allá, Altamira. Nos agrupamos un buen grupo de personas. Apenas nos empezamos a manifestar, como a la hora y media pusieron electricidad.
En el poblado de Mabay, en Bayamo, así se manifestaron anoche.
Un pueblo unido jamás será vencido. La gente en Mabay es un culto de gente. Voy a acercarme más, no se ve por la corriente, pero es protesta en Mabay.
Desde el territorio, Emiliano González certifica lo ocurrido.
Eso ocurrió en la realidad. Mabay es un pueblecito rural, que ahí está el central de Tímides Colina, que pertenece al municipio de Bayamo, toque de cazuela, la cosa está bien complicada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán, convirtiéndose en una funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla autónoma reclamada por China en 25 años. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró este lunes cauto y pidió no hacerse ilusiones con Rusia tras la salida por primera vez desde el puerto de Odessa de un barco con 26.000 toneladas de maíz tras la invasión rusa del 24 de febrero pasado. Es el primer buque mercante que sale de Ucrania gracias al acuerdo firmado en Estambul el 22 de julio pasado por Moscú y Kiev con la mediación de Turquía y la colaboración de Naciones Unidas. El Ministerio de Exteriores de Suecia convocó al embajador de Rusia en Estocolmo, Viktor Tamarasensep, para una publicación de la embajada de Rusia en redes sociales, en la que habría calificado a un ciudadano sueco muerto en Ucrania como un mercenario común. En el post publicado en Facebook, la embajada rusa en Suecia pedía a los periodistas rigor ante las informaciones publicadas sobre la muerte de un ciudadano de nacionalidad sueca en la guerra de Ucrania, poniendo en cuestión la veracidad de la misma noticia. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos, en su primera edición de agosto. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué refleja información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la noticia sobre la eliminación del terrorista Ayman al-Zawahiri, ultimado este pasado fin de semana en Afganistán, en operación estadounidense contra el terrorismo, 20 años después de los ataques a Estados Unidos, entre otros, contra las Torres Gemelas de Nueva York. Michelle Sagué también reporta sobre el fortalecimiento estadounidense a Ucrania a través de envíos de armas adicionales. En Nueva York contamos con información sobre la situación de apagones en Cuba y las reacciones de descontento popular a través de distintas localidades en la isla por la escasez que vive el país y las interrupciones prolongadas del flujo energético. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 28 de julio del 2022 la resolución 3722, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor Félix Navarro Rodríguez, tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Según la solicitud, Navarro se encuentra privado de libertad desde julio del 2021 tras su participación en manifestaciones y estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha. Asimismo, la comisión señala que sus familiares y abogado indicaron las dificultades y limitantes que ha tenido para mantener contacto y visitas, así como obtener información sobre sus condiciones de detención y salud. Se informó que Navarro padece de una serie de condiciones médicas que estarían agravándose durante la privación de su libertad, dado que el opositor no estaría recibiendo la atención médica requerida por su situación de salud. La comisión también observó con preocupación la falta de acceso a información consistente sobre su estado de salud y de detención. En ese sentido, la comisión considera que la información presentada demuestra que Navarro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto a que sus derechos a vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Navarro, que asegure que las condiciones de detención de Navarro sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición. Asimismo, la comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento. En otra noticia de importancia, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, murió en un ataque estadounidense en Afganistán durante el fin de semana, según anunció el lunes el presidente Joe Biden, siendo este el mayor golpe para el grupo militante desde que su fundador Osama Bin Laden fuera asesinado en el 2011. Zawahiri, de origen egipcio, tenía una recompensa de $25 millones por su cabeza. Él ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre del 2001 que mataron a casi 3.000 personas. El presidente Biden.
One week ago, after being advised that the conditions were optimal.
Él dice que hace una semana, tras ser informado de que las condiciones eran óptimas, dio el visto bueno definitivo para ir a buscarlo, y la misión fue un éxito. Dice que ninguno de los miembros de su familia resultó herido y no hubo víctimas civiles. Dice que comparte la noticia con el pueblo estadounidense ahora, después de confirmar el éxito total de la misión a través del arduo trabajo de la comunidad antiterrorista, aliados y socios claves. Añadió que ahora se ha hecho justicia y ese líder terrorista ya no existe. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que con la operación se cumplió con el compromiso que hizo el presidente Biden luego de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán de que seguiría actuando contra las amenazas terroristas que emanan de ese país. Añadió que al albergar al líder de Al-Qaeda en Kabul, los talibanes violaron gravemente el acuerdo de Doha y sus garantías al mundo de que no permitirían que los terroristas utilizaran el territorio afgano para amenazar la seguridad de otros países. Añadió que ante la falta de voluntad y la incapacidad de los talibanes para cumplir con sus compromisos, Estados Unidos continuará apoyando al pueblo afgano con una sólida asistencia humanitaria y abogando por la protección de sus derechos humanos, especialmente los de las mujeres y las niñas. El ataque con aviones no tripulados es el primer ataque estadounidense conocido dentro de Afganistán desde que las tropas y diplomáticos estadounidenses abandonaran el país en agosto del 2021. En otro tema, Estados Unidos anunció el lunes un nuevo lote de armas para las fuerzas de Ucrania que luchan contra Rusia, incluidas municiones para lanzacohetes y cañones de artillería. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que el nuevo paquete de $550 millones incluirá más municiones para los sistemas avanzados de cohetes de alta movilidad, así como municiones para artillería. Today, National Security Advisor Jake Sullivan. Dice que el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Antony Blinken y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron junto con sus homólogos ucranianos sobre el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania mientras el pueblo ucraniano sigue resistiendo la agresión rusa para informarles sobre el nuevo paquete de asistencia de seguridad. Kirby añadió que con esto la administración Biden ha enviado más de $8 mil millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde que Rusia invadiera a su vecino a fines de febrero. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en Nueva York reflejamos desde el Parque Central la manifestación de cubanos exiliados en favor de los presos políticos cubanos, así como desde Naciones Unidas, muy en especial la intervención del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien le habló a la prensa en la ONU sobre el uso por parte de la Federación Rusa de una instalación nuclear de Ucrania como escudo nuclear. Y pasamos ahora a Nueva York y también a Naciones Unidas. En Nueva York se realizaron manifestaciones de grupos en favor del levantamiento del embargo y otros en contra, que al final el tema del embargo desembocó en el de la existencia de presos políticos cubanos, en particular luego del 11 de julio. Entre otros, escucharon los nombres de Denis Solís, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, presente el domingo también la neoyorquina de origen cubano María Lazo. Así fue el intercambio de María Lazo con Radio Televisión Martí.
El intercambio fue un poco agresivo, nosotros nos defendimos, nosotros pedimos libertad para los presos políticos que hay en Cuba, que entendieran ellos lo que está pasando en Cuba. Nosotros tenemos entendido que Cuba tiene acceso a países que haciendo negocio con ellos, no sé cuál es el bloqueo. Nosotros exigimos la libertad de todos los presos políticos que hay en Cuba, la libertad de los niños que hay presos en Cuba, solamente por decir libertad. Eso es lo único que exigimos nosotros, y la libertad para el pueblo de Cuba, y que se acabe la dictadura, no en Cuba, en el mundo entero, en Venezuela, en Nicaragua, en el mundo entero.
Y por otra parte, hubo también un dato que usted le dio sobre los presos en Cuba.
El dato que yo le di de los presos de Cuba, traje la foto de Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tienen preso en Cuba solamente por pedir libertad. Están presos en Cuba, solamente lo que pedimos es que se acabe la dictadura en Cuba. No podemos olvidar que el presidente Díaz-Canel el 11 de julio puso al pueblo en contra del pueblo, dio la orden de ataque, eso no lo podemos olvidar. Y nosotros somos cubanos, todos los que estaban protestando aquí no eran cubanos, eran de otros países, pues, americanos, no eran cubanos. Nosotros sentimos el dolor de nuestro pueblo.
Durante la próxima 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, la comunidad internacional volverá a debatir el tema del embargo estadounidense, cuyo debate durante los últimos 28 años ha resultado en el voto por mayoría abrumadora de la comunidad internacional por su levantamiento. Para María Lasso, sea cual sea el tema en torno a Cuba, su punto de vista es que los presos políticos cubanos ameritan de manera urgente ser puestos en libertad. El secretario de Estado estadounidense Anthony John Blinken se dirigió al Pleno de la Asamblea General dentro del marco de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, encuentro global que se celebra en la ONU durante el mes de agosto y que se inició el lunes primero de agosto. Durante su intervención ante el Pleno, el secretario de Estado Blinken reafirmó el compromiso estadounidense hacia el Tratado de No Proliferación Nuclear, así como su fortalecimiento para futuras generaciones. Durante su intervención, Anthony Blinken enfatizó la reducción armamentista nuclear de Estados Unidos.
The number of nuclear weapons in our stockpile is now nearly 90% lower than it was at its height in 1967.
El número de armas nucleares en nuestro almacén es 90% menos de lo que fue durante la época más alta en el 1967. Por otra parte, el secretario de Estado alertó.
The DPRK continues to expand its unlawful nuclear program and continues its ongoing provocations against the region. As we gather today, Pyongyang is preparing to conduct its seventh nuclear test.
La República Democrática Popular de Corea continúa la expansión de su ilegal programa nuclear, además de continuar sus provocaciones contra la región. Mientras nos reunimos aquí, Corea del Norte prepara su séptima prueba nuclear. Entre tanto, Irán continúa en vía de una escalada nuclear, aunque dice desea cumplir con el plan de acción comprensivo conjunto. Desde marzo, Irán no ha podido o no ha querido aceptar un acuerdo para lograr precisamente eso. El secretario de Estado Anthony Blinken añadió que el retorno al acuerdo nuclear del 2015 con Irán sería lo mejor para Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra enfrascado en conversaciones iniciadas el lunes 1 de agosto con Moscú en búsqueda de un nuevo acuerdo de armas nucleares con Rusia, mientras que Anthony Blinken elogió el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo que lo calificó como acuerdo que le añade seguridad al mundo. En el primer día de la conferencia para la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, Anthony John Blinken, secretario de Estado estadounidense, sostuvo un encuentro con la prensa y recordó que Ucrania, en el momento de la disolución de la ex-URSS, recibió garantías y el compromiso de la Federación Rusa de que su vecino le respetaría su independencia, soberanía e integridad territorial. Así habló Anthony Blinken.
Recall that when the Soviet Union dissolved, nuclear weapons were left on the territory of three new countries, Kazakhstan, Belarus, and Ukraine.
Tenemos que recordar que cuando se disolvió la ex Unión Soviética, armas nucleares permanecieron en los territorios de tres países nuevos, Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania. Ucrania tuvo la confianza de entregar las armas que había heredado basado en compromisos que hizo Rusia de proteger y de respetar la soberanía, su integridad territorial, su independencia. El hecho es que ahora Rusia ha hecho todo lo contrario al atacar a Ucrania sin provocación para borrar esa soberanía e independencia, y esto envía un mensaje terrible a través del mundo a países que debaten si optan por armas nucleares o no. Anthony Blinken prosiguió a describir cómo Rusia en Ucrania se ha situado y dispara desde la más grande instalación nuclear de Europa, la de Zaporizhzhia en Ucrania, empleando el sitio como escudo nuclear.
And more practically speaking, in the immediate, we're deeply concerned about the fact that Russia has taken over nuclear facilities in Ukraine, particularly in Zaporizhzhia, one of the largest nuclear facilities in Europe.
Sí que es preocupante que Rusia ha tomado instalaciones nucleares en Ucrania, en particular en Zaporizhia, una de las instalaciones nucleares más grandes en Europa. Hay informes creíbles de hoy de que Rusia emplea esta instalación como el equivalente de un escudo humano, esta vez un escudo nuclear, en que los rusos atacan desde la instalación nuclear, pero Ucrania no puede ni va a disparar en contra para evitar un accidente. El secretario de Estado Blinken calificó la situación en Zaporizhia como la cúspide de la irresponsabilidad al decir que es indispensable que la Agencia Internacional de Energía Atómica tenga acceso a la instalación para asegurarse que la instalación sea empleada de acuerdo a la seguridad y consiguientes garantías de seguridad que ésta requiere. Autoridades de Taiwán dijeron que esperaban que Nancy Pelosi visite Taiwán durante su gira por Asia, hecho que la administración del presidente Joe Biden toma en consideración ante la reacción que pudiera tener China en el momento en que las relaciones sino-estadounidenses se encuentran en un punto bajo. En Naciones Unidas, en Nueva York, el secretario de Estado Anthony Blinken.
With regard to Taiwan, the speaker will make her own decisions about whether or not to visit Taiwan.
En relación a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tomará su propia decisión sobre si visitar Taiwán o no. El Congreso conforma parte del gobierno en términos de independencia y de igualdad, y esa decisión le incumbe a su presidenta. El secretario de Estado estadounidense afirmó que no es inusual que legisladores estadounidenses visiten Taiwán.
Previous speaker has visited Taiwan. Many members of Congress go to Taiwan, including this year.
En el pasado han ido a Taiwán anteriores presidentes de la Cámara de Representantes. Muchos miembros del Congreso visitan Taiwán, como también lo harán este año. Y si la presidenta decide ir y China opta por crear una crisis o hacer aumentar las tensiones, eso sería de parte de ellos. Esperamos que China se comporte de manera responsable y de que no cause una escalada en las tensiones. A través de Cuba han habido protestas por los apagones. Entre algunas de las ciudades donde se hizo sentir el descontento popular, Santiago de Cuba, Nuevitas, Camagüey, también en Hawái Grande y Colón en Matanzas. La activista de derechos humanos Aurora Sancho le afirmó a 14 y medio: es un abuso lo que tienen con nosotros, toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana. Todo empezó con un vecino que comenzó a hacer ruido con un hierro y a quejarse. Poco a poco se le fueron sumando otros. Aquí la gente no pudo más hoy, tal como lo manifestó Aurora Sancho. En el reparto, Luis Dagnes, en el Consejo Popular Altamira de Santiago de Cuba, sumó a varios residentes para protestar por los apagones y la precaria situación económica en que vive la ciudad, afirmación que también refleja el diario 14 y medio. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y del orden público, mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, precisó el diario digital con sede en La Habana. El portal de Radio Televisión Martí refleja que con protestas a golpe de cazuelas y gritos de libertad y de que pongan la corriente en calles totalmente oscuras, crecen en Cuba las demostraciones de descontento por los continuos apagones en diferentes localidades del país. Nuestra colega Ivette Pacheco refleja en artículo del portal Radio Televisión Martí que una de las protestas ocurrió en Nuevitas, Camagüey, el pasado sábado 30 de julio. Ivette Pacheco expone que José, un residente que vive a pocas cuadras de la Plaza Primero de Mayo, en esa localidad, explicó a Radio Martí que todo comenzó cuando se suspendió una fiesta con música grabada en el lugar, todo debido a un apagón. Allí los jóvenes que habían pagado 100 pesos por la entrada comenzaron a protestar. Todo es real y todo es verídico, confirmó. Fue la juventud que explotó por el apagón en la Plaza Primero de Mayo, que les habían cobrado 100 pesos, detalló
José. Los apagones en Nuevitas continúan tras la protesta, según José, quien asegura además que en la localidad han aparecido carteles antigubernamentales. Nos quitaron la corriente ayer domingo a las 5 de la tarde y nos la pusieron hoy a las 6 de la mañana y sin agua estamos. También le puedo decir que pusieron un cartel aquí en la termoeléctrica de Nuevitas, agregó el joven José. En las redes sociales se han publicado videos de residentes en Hawái Grande y Colón en Matanzas, protestando también por la falta de electricidad. En los mismos se pueden escuchar gritos de libertad. Los apagones en Nuevitas continúan tras la protesta, según José, quien asegura además que en la localidad han aparecido carteles antigubernamentales. Según el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, las protestas no resolverán la crisis energética del país. Según Díaz-Canel, hay algunas personas que, para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítima porque están viviendo en una situación de afectación, acuden al toque de cazuelas, vociferan expresiones en contra de los dirigentes y con eso no se resuelve la situación que tenemos, declaró Díaz-Canel, tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí en artículo de Ivette Pacheco. Mientras en la capital cubana, Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido Comunista Cubano, anunció que comenzarán los recortes eléctricos cada 3 o 4 días en solidaridad con el resto de la isla. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestra colega en Miami Ivette Pacheco y a la redacción de la página de Radio Televisión Martí. También le manifiesto mi aprecio, estimados radio oyentes de Radio Martí, por acompañarnos en este recorrido noticioso, invitándoles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.